Onda Ruedo. Cultura y tauromaquia en OndaCero.es. Con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Colmenero.
No digo que fuera la mejor coreografía, me refiero a Díaz Ayuso en la Plaza de las Ventas, chasqueando las manos, los dedos y mostrándose en cabeza de los candidatos que van a disputar las elecciones del 28M. No digo que la coreografía fuera muy hermosa, pero el lugar sí que lo era, y lo era como espacio de reivindicación de la batalla cultural que Díaz Ayuso libra en favor de los toros. Aclaro que yo no soy un partidario habitual de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No lo soy porque discrepo de su populismo, porque recelo de los puntos de conexión con Vox, aunque sean en clave electoral, electoralista, ahora que estamos en comicios. Me preocupan ciertas derivas un poco oscurantistas que ha emprendido Díaz Ayuso. No sé si desde la convicción o si desde la necesidad. Pero hechas esas aclaraciones, creo que hay que significar la implicación, el esfuerzo y la convicción de la presidenta de la Comunidad de Madrid en defensa de la tauromaquia. Y no solo por motivos electoralistas, también por razones presupuestarias. Desde que ella está al frente de la Comunidad de Madrid, el presupuesto ha incrementado mucho dinero. Podemos hablar desde 2019 hasta 2023 en 2 millones de euros. De 4 hemos pasado a más de 6. Y esa involucración se aprecia en todos los ámbitos conocidos. Me refiero al impulso de la escuela que lleva el nombre de Guillo, a las ayudas a los ganaderos cuando iban mal las cosas, al nuevo planteamiento de la Plaza de Madrid con un canon más bajo y con la posibilidad de liberalizar los precios, lo cual se atiene al esquema de una presidente liberal, y a la defensa política. Todas estas cosas se agradecen mucho porque en otros ambientes y atmósferas políticos lo que notamos es precisamente la discriminación de la tauromaquia, llegándosele a discutir si se le debe ayudar o no presupuestariamente, cuando presupuestariamente se ayuda a los demás ámbitos de la cultura. Así que hay que agradecer a Díaz Ayuso el esfuerzo con que defiende la tauromaquia y la evidencia con que lo demuestra. Y comentaré un ejemplo más, el hecho de que en la próxima Feria de San Isidro vayan a televisarse 14 festejos. Dice la oposición que esta es una demostración del populismo y del electoralismo. Pues bienvenido sea el uno y el otro. Lo digo porque si los toros se convierten en motivos para ganar votos, esto sí que no nos lo imaginábamos.
Onda Ruedo.
La verdad, Elena Salamanca, Juan de Colmenero, la verdad es que hay comunidades autónomas donde los toros son dogma y defensa. Puedo referirme a administraciones populares como la de Madrid, pero también a administraciones socialistas como Castilla-La Mancha, como Extremadura. Y que Díaz Ayuso haya demostrado esta implicación, creo que se le debe agradecer, como se la podemos agradecer a García Page o a Fernández Vara, por supuesto a Juanma Moreno en Andalucía, a las comunidades donde los toros son indiscutibles porque no se vertebran desde la discriminación ideológica ni desde los dogmas.
Y además dices bien que no solamente cuando hay una pre-campaña electoral o una campaña electoral, sino que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo ha demostrado en momentos en los que eso igual no era tan populista o tan bien visto, sino que ahora que se peleen por salir en la foto. Eso es fantástico, eso está muy bien. En la campaña, Guillermo Fernández Vara hace poco, Emiliano García Page también hizo un acto en el campo, rodeado de con ganaderos y tal, lo hizo en pre-campaña hace relativamente poco Emiliano, sí. García Page. Guillermo Fernández Vara siempre se ha caracterizado, hay que decirlo, lo hemos dicho en este programa, por la defensa de la tauromaquia, por la defensa del campo, por la defensa de la inversión también en todo este mundo, en todo este asunto, pero desde luego Isabel Díaz Ayuso lo ha demostrado no solamente en este momento, que sí lo ha demostrado antes, durante y yo creo que después lo seguirá demostrando, ¿no?
Sí, siempre lo hemos comentado en este programa, ¿no? Y es verdad que aun con posiciones muy diversas entre los tres, Pues yo la verdad que siempre he valorado el político que se posiciona a favor de la tauromaquia. ¿Que la utilizan de manera electoralista? Bueno, pues sí, claro, pero por eso prefiero a que la utiliza a favor y quiere defenderla por defender ciertas circunstancias que quien la quiere abolir. Entonces, bueno, yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid, ya no solo Ayuso, pues Esperanza Aguirre, las anteriores, Cristina Cifuentes, aún no siendo muy, tan activa, ¿no?, en el mundo del toro, pero bueno, ha habido siempre un apoyo directo a la fiesta de los toros, pero decías Juanma Moreno, pero incluso los 40 años de socialismo anterior. Exacto. En Andalucía, sí, con sí. El PSOE, o sea, la tauromaquia en Andalucía es una cosa, pues como la Semana Santa o la feria, que sea el partido que sea, saben que cosas no se pueden tocar. Entonces, bienvenido sea que se mueva un poquito y se utilice, ¿no?
Echo de menos el norte, echo de menos que esta implicación ocurra. No
lo dirás por alcaldesa de Gijón,
que
ha demostrado.
Asturias,
por cierto, su propio partido Asturias, la ha apartado. Cantabria. Por sí. cierto, su propio claro. partido la apartó. No
con los
esto.
Grandes y buenos aficionados que hay en el norte de España, que siempre lo ha habido, que sí. nada tiene que envidiar, por supuesto, al resto de... ¿Por qué los toros en Castilla-La Mancha, en Andalucía, no? O en Madrid, no. País Vasco, Bilbao, en Asturias, en Cantabria. Bueno, todo eso han sido...
Bueno, son Cantabria, Cantabria, Santander, están
bastante
sí que es
apoyados en Santander, el Ayuntamiento sí, está sí, totalmente sí. involucrado. En Bilbao, el PNV
que vaya
está
más
un poco
gente. Sí.
La espalda.
Galicia, Cataluña, sí. es verdad que son comunidades más complejas.
Un poco más excéntricas. Has mencionado antes Sevilla, si te parece, no solo Sevilla, sino Triana. Y porque vamos a hablar con un torero trianero, que yo creo que es el mejor adjetivo que se puede decir de un torero. En este caso, de Juan Ortega. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Que decíamos, Juan, sobre la temporada, hablábamos de San Isidro y de la implicación de la comunidad. Lo que no podemos contar en la Feria de San Isidro es con tu presencia, y entre tanto, lo que sí has hecho ha sido empezar la temporada en la Comunidad de Madrid, en Valdemorillo, y de proseguirla con enorme éxito. Ahí estuvimos, Elena y yo, por ejemplo, en la Plaza de Toros de Málaga. ¿Cómo te estás encontrando, Juan, en el arranque de la temporada?
Pues, bueno, la verdad que al final uno va encontrando sus motivaciones, va buscando a lo largo del invierno, va buscando tus cosas, pero bueno, al final, indudablemente, cuando pasan cosas como la de Madrid, porque en su día pues me violó y mucho haberme quedado fuera, sí. pero también te sirve como estímulo, como... Oye, pues sabes que tienes que hacer un esfuerzo y que tienes que apretarte para que te echen de menos también. Siempre es bueno que te echen de menos.
Es que se llegó a pensar si en realidad se te represaleaba a ti por quien te apodera, que era una especie de perversión que yo creo que los empresarios del sistema sí manejan. Pero no sé si eso a ti te resulta desconcertante, ¿no? Que se te pueda castigar a ti porque llevas a un apoderado independiente o a un empresario independiente.
Bueno, sinceramente, Rubén, no quiero pensar que sea eso, porque la verdad yo siempre he tenido buena relación y sigo teniendo con Roberto Piles, con Simón. Y bueno, no sé. Sus razones tendrían, el caso es que no nos pusimos de acuerdo. Y ya está, tampoco hay que quiero pensar que, porque oye, los años que he estado con ellos, no me han demostrado que no son unas personas rencorosas ni son unas personas. Entonces tampoco quiero pensar que lo sean ahora conmigo.
Respecto al comienzo de la temporada, Juan, imagino que estás contento. ¿Se te ha visto torear tan despacio como en Ronda? Lo digo por la faena de Valdemorillo y el otro día por Málaga. Y matizo dos plazas de diferente espacio geográfico y de diferente envergadura. Salir a hombros en Málaga es dar un arreón serio, ¿no? Como advertencia de lo que viene.
Bueno, pues al final eso, hombre, son tanto Valdemorillo como Málaga. Pues al final, cuando uno va materializando delante de los toros lo que llevas en tu interior, lo que vas buscando, pues va denotando también el estado en el que se encuentra el torero, en lo que, pues eso, cuando uno vive para el toreo, cuando uno, su prioridad es el toreo y no paras de buscar cosas, pues cuando te quieres dar cuenta, pues van saliendo. Lo que hay es que saber esperar y que saber saber esperar también para encontrarte con esos animales que te permitan expresarte y cuando menos te lo esperas van saliendo las cosas.
¿Dirías, Juan, que lo fácil que lo estás viendo con la espada es la demostración de la seguridad en la que te encuentras, más allá de la seguridad en la espada misma, ¿no? Se te ve con más sitio, ¿no? Con la espada y sin ella, ¿eh? A eso me refería.
La espada es un reflejo de, o por lo menos yo en mi caso, ¿no? Refleja mucho el estado de tu seguridad, de tu confianza. Porque al final, yo la espada como la siento es un acto de fe. Tienes que confiar en que el toro te va a tomar la muleta, en que te va a tomar el engaño, en que te va a humillar. Y claro, cuando flaquea la fe, pues cuesta trabajo llegar allí.
Está conmigo Elena Salamanca, que está conmigo Juan de Colmenero, que quieren hacerte algunas preguntas.
¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Soy Juan de Colmenero. Que vaya por delante, que entiendo que no quieras entrar en por qué o las razones por las que no estás en San Isidro, pero yo sí que quiero decir y que vaya por delante, además en este programa que no hemos autoconfesado sin complejos, como muy de Juan Ortega, como muy seguidores del maestro Ortega, el hecho de que a los aficionados de Madrid, se le prive a la primera plaza del mundo en la Feria de San Isidro no poder ver torear a Juan Ortega. Con independencia de eso, la última vez que estuvimos hablando nos dijiste que después de un comienzo con altibajos y que situaciones distintas, que te sentías en el camino, que estabas ya en el camino que te hace feliz. Es decir, que toreando eres feliz. ¿Seguimos, Juan, por ese camino?
Pues sí, porque, hombre, al final en esto, hombre, uno tiene que estar, intentar estar aquí para ser buena persona y para ser feliz. Y al final, hombre, en el toreo se sufre mucho porque se pasa miedo, porque se pasa miedo.
Tienes que ir por delante, no decías que tenías que ir por delante de la embestida, que el problema es, el problema muchas veces es ir por delante de la embestida. Hoy nos has dicho que la suerte suprema es un acto de fe, pero que ir por delante de la embestida, ¿no? Sigues yendo por delante de la embestida.
Eso se intenta, y toros que te dejan y toros que te lo ponen más difícil, pero en eso estamos.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas.
Buenas.
Yo quería recordar la tarde de Málaga, ¿no? Fue una tarde muy especial y ya no por lo que te vimos, ¿no? A ti sobre el ruedo, sino por todo lo que supuso esa tarde, porque además tú hiciste algo muy especial, ¿no? Que fue vestirte en la casa natal de Picasso. Hiciste ese camino a pie vestido de torero hasta la Malagueta. Me gustaría escucharte a ti, pues tus sensaciones, ¿no? Vimos la imagen, era una imagen preciosa, muy llamativa, pero no sé cómo fue ese paseo y esa tarde.
Pues mira, pues todo surgió porque al final era una corrida homenaje al 50 aniversario de la muerte del maestro Picasso y bueno, yo sentía que tenía que hacer, bueno, un pequeño homenaje. No quería, a mí me gusta respetar el vestido y respetar las cosas tal y como son. Entonces pues pensé en vestirme, me dieron la oportunidad y pensé vestirme en la casa en la que nació, concretamente la habitación en la que nació. Y el motivo, pues porque, mira, yo pensaba, Elena, digo, si dentro de, no sé, cuando pasen 50, 70, 80 años, hay un niño que quiere ser torero y llega, por ejemplo, al Hotel Colón en Sevilla y pide la habitación en la que se vestía Juan Ortega, pues mira, para mí sería, me haría ilusión, ¿no? Me gustaría que pasara. Entonces yo lo pensé y digo, mira, si el maestro Pablo Picasso estuviese vivo, le gustaría saber que hay un torero que se viste en su casa y que hace el mismo camino, el mismo trayecto que él hacía de niño y hacía con su padre camino de la Malagueta.
Qué bonito. Y bueno, y ahora ya la mente, 26 de abril o antes, no sé si tienes algún compromiso antes, pero bueno, Sevilla, me imagino, ¿no?
Sí, ya con el toro debajo de la cama.
Pero Juan, en Sevilla dos tardes, la del amor y la de la guerra. Lo digo porque te anuncias con Morante y con Urdiales en una, y con Castilla y Roca en la otra, que es como pasar de Venus a Marte en una misma feria. Son dos formas de competir, ¿no? Digo competir en el mejor sentido, porque es un verbo espantoso el que acabo de utilizar para hablar de tauromaquia, lo retiro en este momento, de hecho, pero para motivarse, ¿no? Morante y Urdiales en la motivación estética y no sé, las bestias esas, con el mejor cariño, de Castilla y Roca en la otra tarde.
Pues sí, hombre, son dos tardes completamente distintas, sobre, más que nada, yo creo que cambia también al final, el torero es el mismo, yo las afronto igual, por lo menos, pero sí es verdad que cambia la mentalidad un poco de la gente y del público, cambia, hay tardes que va la gente un poquito más predispuesta, hay tardes que menos, pero bueno, mi convicción y mi forma es la misma una tarde que otra. Que invistan un poquito.
Sí, nosotros que lo veamos, porque la verdad es que tú decías que para ti la espada es un acto de fe, para nosotros Juan Ortega es mucho más que un acto de fe, ya somos feligreses integrales, integristas de tu causa, que lo sepas, ¿eh? Y buen viaje y te mandamos un fuerte abrazo.
Pues, fenómeno, muchas gracias y un abrazo fuerte para todos.
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es.
Bueno, un fin de semana interesante hemos tenido, por la cantidad de gente que fue a Brihuega el sábado, por la noviada que hubo ayer en Madrid, gustó Mario Alcalde, en competencia con José Rojo y Carlos Domínguez, hubo interesantes novillos del Conde de Mayalde. Más orejas se quedaron en el desolladero de las que se podían haber quedado, aunque creo que ya los desolladeros no existen, ¿no?, por estas nuevas normativas sanitarias. Hubo un mano de mano interesantísimo en Aguascalientes con el cartel de novilletes, abarrotada la Plaza Mexicana, la Plaza Hidrocálida, porque ese es el gentilicio de Aguascalientes, sí, Nacho García, que es nuestro técnico, el gentilicio de Adame, ¿no?, Aguascalientes Hidrocálido, que me parece maravilloso, digo. Toreaban Joselito Adame y el Juli. El Juli y Joselito Adame, pero no tengo la antigüedad. Aunque por orden de triunfo, el Joselito Adame y el Juli. Lo digo porque Adame cortó tres orejas y sale a hombros. Y el Juli, pese a regalar el sobrero, no pudo cuajar ninguna faena. Muy castigado por la mala suerte. La sorpresa la vio Elena Salamanca y concierne a José Ruiz Muñoz. José Ruiz Muñoz, dicho así, el aficionado tampoco es que tenga mucho recuerdo. Anunciado con otros cinco toreros sevillanos, la cosa podía desdibujarse. Pero leemos la crónica de Jesús Bayón en ABC y dice que el sobrino nieto de Curro Romero, ahí está identificado, cuajó una acompasada labor que mereció un premio. Cuéntanos cómo fue lo de Ruiz Muñoz, Elena.
Pues yo parto de que ya tener la etiqueta de ser el sobrino nieto de Curro Romero, yo no la querría para mí, claro, y torear en Sevilla. Entonces, bueno, eso, la verdad que eso sirvió también para que le brindase ese toro a Curro Romero, que estaba presente en la plaza, estaba en un balconcillo arriba, y creo que fue la gran ovación de la tarde. La verdad que fue un momento súper bonito, porque la plaza se puso en pie y le dio una ovación al maestro Curro Romero una vez terminado ese brindis. Y luego pues sorprendió José Ruiz Muñoz, Pepe Ruiz Muñoz, porque bueno, ya de novillero había destacado por ese corte muy parecido, salvando las distancias, al maestro Curro Romero, esa manera de coger el capote, de colocarse, y la despaciosidad también con la que toreó. O sea que, bueno, pues fue una sorpresa muy grata. Un gran toro de Fermín Borquez. También sí. El sexto fue un toro muy bravo, que le tocó a Calerito. Y es que es un festejo que, la verdad, pues bueno, por un lado dices, bien, se le dan oportunidades a seis en vez de a tres. Pero es cierto que con un solo toro pues es todo más complicado, claro. Cuando además, pues oye, normalmente son toreros que no están toreando mucho, entonces es la única bala que tienen en Sevilla, la responsabilidad, pero bueno, pudimos ver a Borja Jiménez, lo pudimos ver poco, después de haber confirmado aquí en Madrid la semana pasada, y la gran sorpresa, como decimos, pues fue Ruiz Muñoz, o sea que bueno, siempre queda...
Hemos dicho que es sobrino nieto de Curro Romero, lo cual nos da pie a evocar la figura del faraón, como suele hacer Juan de con esa gracia y esa torería que lo caracteriza.
Qué talento.
Atravesando el túnel del tiempo a través de esta puerta que chirría un poco, en contraste con lo armonioso que suena el mensaje.
Condición noble y sencilla. Entramos en la taurohistoria de uno de los fenómenos más importantes de la tauromaquia, Francisco Romero López, Curro Romero, el faraón de Camas. Nació en esa localidad de Sevilla, en Camas, el 1 de diciembre de 1933. De la Plaza de la Pañoleta, en la misma localidad, no queda hoy más que un cruce de carreteras y autovías y recuerdos confusos. Pero allí estaba el ruedo. Hoy se ha olvidado de casi todos los nombres que empezaron en aquella antesala de la maestranza, la Plaza de Toros de la Pañoleta, el lugar donde toreó por primera vez Curro. Su padre trabajaba por las mañanas descargando pescado en el mercado y por las tardes en el campo. Fue el 25 de julio de 1954, cuando Curro tenía 21 años, cuando sustituyó a otro novillero, cortó dos orejas y rabo y lo llevaron a hombros hasta su casa. Debutó en la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid el 18 de julio de 1957, con toros de Alipio Pérez Tabernero, acompañando a Adolfo Aparicio y a Vázquez II. Le dio la alternativa a Gregorio Sánchez en la Plaza de Toros de Valencia el 18 de marzo de 1959, teniendo como testigo a Jaime Hostos y con el toro Vito, del Conde de la Corte. Ese día no tuvo ningún éxito. Curro Romero ha salido por la Puerta del Príncipe de la Maestranza de Sevilla en cuatro ocasiones. Una de las tardes más destacadas tuvo lugar el 19 de mayo de 1966, cuando cortó ocho orejas a seis toros, siendo el torero que más orejas ha cortado en una tarde en la maestranza. En las ventas salió siete veces por la puerta grande. Pero la trayectoria de Curro Romero ha estado plagada de éxitos y fracasos. De fracasos y éxitos.
Un petardo, porque no vale nada más que una vez cada 20 años.
Y el que no quiera, porque no venga a verlo.
Pero ¿cuántas veces hay que ir a verlo torear?
Por favor. Fíjate todo el tiempo, que primavera tan hermosa teníamos, y empezó a llover, a ver quién es el que manda en eso.
Además, a ver si le dan cuatro corridas en otro lado donde no sea Sevilla.
La gente habla, ha hablado y hablará de Curro. Curro decía tragedia, el público respondía escándalo. En los años 70, luego también en algunas tardes en los años 80... llega su época negra. Atraviesa bajo almohadillas los escándalos en las plazas. Dos veces se negó en Madrid a matar a sus toros. En una de ellas terminó en comisaría entre putas y chorizos. Alegó que los toros estaban toreados. Hizo el paseillo al día siguiente y de la comisaría pasó a abrir la puerta grande. Así era Curro. Curro no tenía miedo de tener miedo. Quería el toro para sentirse. Y si no, pues no existía para él su arte.
No me gusta la mediocridad. No soy mediocre, afortunadamente para mí. Entonces espero la grandeza del arte. Y entonces no me importa que los toros, que yo no estoy a gusto, que me pongan bronca la gente, me importa porque soy de carne y hueso y tengo sentimiento y no quiero que la gente me tire en almohadilla y cosas, pero no me traiciono a mí mismo, o sea que soy fiel a mí y prefiero hacer las cosas cuando estoy a gusto que hacerlo a disgusto y engañarme a mí mismo. Soy, en una palabra, creo que soy puro.
Soy puro, decía el propio faraón de Camas. Se cumplen 60 años de su leyenda, 60 años de su alegoría de los sevillanos, de su gracia efímera, de su capote más pequeño, de su media con embrujo, recuerdos que vuelven una y otra vez en la mirada de la Puerta del Príncipe.
Pues pasado mañana, considerando que pasado mañana es miércoles, empieza no la Feria de Sevilla, porque ya ha empezado, pero sí el abono continuado. Lo hace con la corrida Santiago Domecq, ganadería muy interesante siempre Santiago Domecq, para José Garrido, Álvaro Lorenzo y Alfonso Cadaval. El día jueves 20 es la corrida del Paralejo, la torean Pereira, Daniel Luco y Francisco Manuel. Y así en las tardes, por ejemplo, el 21, que es la primera tarde de Manzanares, en cabeza del cartel de Urdiales, y detrás, que detrás no va a estar, Roca Rey con la corrida de Cubillo, que decepcionó muchísimo, no digo Roca Rey, sino Cubillo. Tiene gracia que el diestro peruano se anunciara la primera tarde con Cubillo y vuelva la segunda con Cubillo también. Muchas tardes quedan y queda un final, Juande, un final que acostumbra a protagonizar en su epílogo.
Epílogo.
Solo soy disléxico.
Epígolo, con eso nada más, ¿no?
Solo soy disléxico con esta palabra.
Epígolo. A ver, le cambiamos el nombre si quieres.
La semana pasada no trajo ninguna bronca. Todo fue muy asumido.
Pues hoy he traído una, hombre.
Ahí estamos. El epí.
No puedo defraudaros. Otra vez, récord de participación en la jornada de puertas abiertas ya habitual en la Maestranza. Y es que, bueno, tener la oportunidad de pisar el albero maestrante, ojo, cuidado, ya se está convirtiendo en una tradición que mayores y pequeños, muchos pequeños, esperan esta cita de la Feria de Abril. Son más de 5.000 personas y la felicidad de los más pequeños soñando con ser toreros. Por eso, la enhorabuena a la empresa, a la que también a veces le pegamos buenas broncas, pues hoy va a ser de ovación, de pedirles que se den una vuelta al ruedo. Bueno, y este domingo ha debutado una mujer y catalana, Alba Caro, toma ya. Y lo ha tenido que hacer en Vinaroz, porque en su tierra no es posible. Y lo que es peor, no porque estén prohibidos los festejos taurinos, que ya lo dijo el Constitucional, que eso era inconstitucional, sino porque la censura y la persecución que se vive a día de hoy lo hace imposible. No sabemos cuál será el futuro de Alba, que tenga mucha suerte, pero tenemos claro cuál es el futuro que se ha buscado Cataluña, por culpa de sus políticos y de los que les han votado, claro. Bronca, fuerte además, para quienes coartan libertades y obligan a una mujer a irse de su tierra para tener el futuro profesional que desea.
Muy bien, muy bien. Suscribimos la bronca, fuera.
Bueno, y para terminar, dos orejas, faena rotunda, triunfo absoluto para un torero que va a recibir el premio de tauromaquia de Castilla y León. Es el niño de la capea y es más que merecido, porque tampoco es que le sobren los premios, los reconocimientos a este torero que triunfó aquí y allá. Nunca ha sido profeta en su tierra y como aquí siempre nos gusta ir un poquito a contracorriente, pues celebramos el premio. Y le damos las dos orejas por su trayectoria como torero, como ganadero y como hombre que reúne muchos de los valores en peligro de extinción.
Pues nos vamos a ir después de haber pasado estos minutos taurinos tan buenos aquí en Onda Cero, en Onda Ruedo, en A3 Media. Premio candidato al Ondas desde ya, hay que decirlo porque si no nos lo creemos.
Estamos más cerca.
Desde ya, Juan.
Un pasito más. Programón. Y ahora ya, fíjate, cuando empiece las ferias ya.
Que gracias a Nacho García por estar ahí, gracias a Elena Salamanca por las mismas razones, a Juan de también. Y nos vemos en una semana. ¿No? Exactamente en una semana.
Justo.
Daremos cuenta de lo que ha pasado en Sevilla, de lo que ha pasado en Madrid y de lo que han dado de sí otras muchas tardes en España. y en América, porque la fiesta nacional resulta que es la fiesta internacional. ¡Hasta luego!
Onda Ruedo, cultura y tauromaquia en OndaCero.es, con Rubén Amón, Elena Salamanca y Juan de Dios Colmenero.